Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes hoy desde la sede de la Conferencia Episcopal en la calle Añastro, número 3 de Madrid. Estamos aquí haciendo el programa hoy, Pilar Cisneros y yo. Ya hay por aquí algunos amigos que han querido acercarse, pero todavía hay espacio para los que, si quieren pasar con la tarde con nosotros, quieran venir a ver cómo hacemos el programa en la sede de la Conferencia Episcopal. Hoy, buena parte de la actualidad política está dominada por las reuniones estas cuasi presidenciales que se ha montado Sánchez en Moncloa. Reuniones que a Sánchez le vienen muy bien porque sigue en campaña, y reuniones que a los demás tampoco les vienen mal. Reuniones de las que no va a salir nada porque son reuniones de postureo. Mientras los líderes nacionales siguen con el postureo, quizás convenga hablar de los problemas reales de España, del problema educativo, que es un problema muy serio, y del problema que tiene una comunidad autónoma como es la andaluza, que tiene un problema educativo muy serio. Así suenan las jornadas en un colegio andaluz. Los gobiernos de los últimos años han dejado una herencia bastante negativa en Andalucía. A pesar de que algo se ha mejorado en los últimos años, todavía un 22% de los jóvenes andaluces abandonan los estudios antes de acabar la enseñanza obligatoria. Es una receta perfecta para tener una alta tasa de paro, que es lo que sucede en Andalucía. Lo explicaba hace unos días el nuevo consejero de Educación andaluz, Javier Imbroda, de Ciudadanos.
Podemos decir que el abandono escolar es la cantera del paro, ¿no?
La enseñanza andaluza durante los largos años del gobierno socialista tuvo un sesgo ideológico muy acentuado, un sesgo que no facilitó el sistema de conciertos. Los gobiernos socialistas no le tenían simpatía, como no le tiene Sánchez, a los colegios concertados. Los colegios concertados, que son colegios públicos, porque no son colegios privados, son colegios públicos de iniciativa social. Ya digo que en Andalucía no estaban muy bien vistos. La política en Andalucía ha sido hacer colegios públicos sin atender la demanda de los padres. Mientras que en algunas comunidades autónomas hay un 30 o un 40% de chicos escolarizados en colegios concertados porque así lo han elegido los padres, en Andalucía solo hay un 20% de los chicos escolarizados en este tipo de colegios. No se han dado con facilidad los conciertos en Andalucía y además se les ha dotado con poco presupuesto. Al 20% de esos chicos escolarizados solo se le ha dedicado durante los gobiernos socialistas un 10% del presupuesto de educación en Andalucía. A los padres en Andalucía durante los gobiernos socialistas se les ha puesto muy difícil elegir colegio. Hoy el gobierno andaluz ha dado un cambio interesante. El Consejo de Gobierno de Andalucía ha estudiado un cambio para el sistema de zonificación, que era un sistema, y sigue siendo un sistema absurdo, porque no puede llevar al niño al colegio más cercano. También se van a flexibilizar los requisitos de renta para que la clase media pueda acceder a los colegios concertados, que también la clase media tiene derecho a elegir. Todavía queda muchísimo por hacer en Andalucía. Esto que ha hecho el gobierno andaluz, es el nuevo gobierno andaluz de Ciudadanos y PP, es un primer paso. La política educativa en Andalucía va a ser un termómetro del que vamos a estar muy pendientes, porque nos ayudará a entender si la vida real de los andaluces mejora con el nuevo gobierno y porque será un contrapunto de lo que haga Sánchez o lo que hagan los nuevos gobiernos autonómicos. No sabemos por qué hay cierto socialismo en España al que no le gusta la iniciativa social. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Contamos también que Bruselas eleva el déficit de España, sube un 2,3% para 2019, son 3 décimas más de lo que dice el gobierno, y se va a disparar 9 décimas en 2020. Que la policía francesa busca a la joven española desaparecida en París, han hallado su mochila con el teléfono móvil y el portátil dentro. Y en 25 minutos aquí en la tarde te vamos a contar cómo la productora HBO ha pedido perdón a los seguidores de Juego de Tronos. Se les ha colado un vaso con café de Starbucks en una de las escenas del capítulo 4 de la octava temporada. Y nos iremos a Alemania porque allí preparan multas de hasta 2.500 euros para los padres que no vacunen a sus hijos del sarampión. Y bueno, en España hemos conocido que seguimos liderando las banderas azules en nuestras playas. Así que te vamos a preguntar sobre cómo fue la primera vez que viste el mar. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz a nuestro número de WhatsApp, que es el 607-1506-02. Tiempo ya para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Al margen de las lágrimas de Godín, que va a dejar el fútbol español y el Atlético de Madrid, que ahora van a escuchar, la Liga de Campeones, el Barça a las puertas de su novena final de la Liga de Campeones. Novena final combinando Liga de Campeones y Copa de Europa. Así sonaron los goles en el Camp Nou frente al Liverpool.
¡Gol! ¡Vamos!
¡Que mete el pie! ¡Y marca! ¡Camino Leo! ¡Ahí está Leo! ¡Leo Carrera de Sergi Roberto para Suárez! ¡A la madera Messi!
¡Vamos!
¡Leo, Leo, 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 Leo!
¡Busca otro gol, Leo!
¡Tira Leo! ¡Gol!
Y eso es lo que se ha llevado hasta Liverpool, el 3-0 para el partido de vuelta de estas semifinales. 9 de la noche en Anfield, frente a un gran equipo con muchas bajas. Vamos a conocer noticias, concentración del Barcelona, Elena Condis.
Los futbolistas están descansando en su hotel de concentración aquí en el centro de Liverpool. Valverde mantiene una única duda en la alineación. Veremos si repite con Coutinho arriba, como de entrada en el Camp Nou, o bien apuesta por Semedo en el lateral y adelanta a Sergi Roberto, una fórmula que le funcionó la última media hora para frenar las embestidas del Liverpool y marcar el 2-3-0. El posible 11 estaría formado por Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Arturo Vidal, Messi, Suárez y Coutinho. Será un partido sin duda especial para Coutinho y Suárez por su pasado como iconos de Liverpool. Si marca el uruguayo, no lo celebrará por respeto, a pesar de que rompería su maleficio de más de 3 años y medio sin marcar fuera de casa en Liga de Campeones.
Así está el Barcelona, lo cuenta Elena Condis, y ahora nos cuenta cómo está el Liverpool, Manolo Oliveros.
El Liverpool ha hecho una suave sesión de entrenamiento esta mañana y al regreso al hotel no se ha visto bajar del bus, como no puede ser de otra manera, ni a Salah ni a Firmino, que son bajas, sí se ha visto a Van Dijk. Klopp tendrá que elegir dos de estos tres jugadores, Origi, Shaqiri y Sturridge, para acompañar a Sadio Mané en el ataque. Ayer, con la victoria del City, se esfuman esperanzas de ganar la Premier y ahora los Reds se agarran a la épica de Anfield para repetir estar en la final de la Champions.
La renta es muy buena, 3-0 en un partido de vuelta, pero Ernesto Valverde no se fía.
El fútbol puede pasar cualquier cosa, ellos son buenos, los partidos hay que jugarlos. Seguramente en aquella eliminatoria entre el Barça y el PSG, todo el mundo pensaba que si el PSG marcaba un gol fuera de casa ya estaría hecho, y sin embargo el Barça le hizo 6. Nada está escrito, hay que escribirlo, pero relajación no creo que poca.
Y ahora el análisis, especialista en los Liverpool-Barcelona, Fernando Evangelio.
Todo partido en Anfield es una tormenta de intensidad y de ataque por parte de Liverpool, que esta vez está muy condicionado por dos cosas: el resultado de la ida y la baja de dos de sus tres delanteros titulares. Así que el plan del partido del Camp Nou al Barça ya le va bien. Quizá necesite de nuevo un nivel alto a su portero y sus defensas y aprovechar alguna de las ocasiones que tengan, que las tendrá. En el Liverpool hoy sí parece que los dos laterales serán muy ofensivos. Esa suele ser una de sus claves en ataque. Y en el Barça no está Dembélé para estirar al rival, pero la suma de Semedo más Sergi Roberto va a equilibrar el medio campo del equipo.
Una pregunta más para Elena. ¿Cómo está Liverpool? ¿Cómo va a estar esta noche Anfield?
Anfield se llenará hasta la bandera con 54.000 espectadores que tratarán de empujar al Liverpool hacia el milagro, apelando a la épica y a la historia del estadio donde suena el famoso himno You Will Never Walk Alone. Este mediodía una cincuentena de aficionados red aguardaban la llegada del Liverpool en su hotel para animarles. Klopp les ha agradecido tanto cariño firmando autógrafos y sacándose selfies con ellos. En las calles de la ciudad de los Beatles también se hace notar los 2.800 aficionados culés que hoy estarán en las gradas. También han viajado muchos familiares de los futbolistas, como los de Suárez, Coutinho y Piqué. A esta hora se está celebrando la tradicional comida de directivas en el centro, con Josep Maria Bartomeu a la cabeza.
¿Y esto quién lo arbitra? Pedro Martín.
Pues el turco Shakir, que es para mí el mejor árbitro europeo y que encima ahora tiene la ayuda del VAR, como pues sucedió en sus dos últimos partidos, Oporto-Roma y City-Tottenham, que tuvo que echar mano del videoarbitraje. Con el Barcelona nunca ha perdido, el Barcelona nunca ha perdido con Shakir. 4 victorias, 4 empates.
Esto es a las 9 de la noche en Anfield. Renta de 3-0 para el Barça frente al Liverpool. Lo cuenta el tiempo de juego desde las 8:15 de la tarde.
Oh, look at me, so ordinary, no mystery, with no great capability, but I could make.
Antes de esto, el protagonista del día es Diego Godín.
Estoy un poquito nervioso, más que ante un partido, bastante más. Y bueno, como se imaginarán, los he citado aquí a todos porque obviamente son mis últimos días, mis últimos dos partidos en Atlético de Madrid. Perdón, difícil. Quería comunicárselo yo, que los sentían de mi boca, aquí en primera persona, por el cariño que tengo a todos, por el cariño que tengo a este club, a este escudo, a esta camiseta, porque soy un hincha más, y gracias, gracias, simplemente gracias a todos, gracias.
Las lágrimas de Diego Godín. ¿Cómo ha sido la despedida, Antonio Ruiz?
Hoy ha dicho adiós Diego Godín, arropado por toda la plantilla, por el cuerpo técnico, por el presidente Enrique Cerezo, por su mujer Sofía y por sus padres, y por encima de otro tipo de consideraciones, y en medio del sollozo y emoción que ha predominado cada palabra de Diego Godín, hay que decir que el uruguayo no ha querido entrar a comentar esa filtración última por parte del club de que le habían ofrecido 2 años y que él lo había rechazado, cosa que ya ha contado la COPE que es mentira. Diego Godín, emocionado, que ha dicho que no a muchas ofertas para ganar más dinero, contestaba así en un momento de la rueda de prensa.
Me voy con el orgullo y con la tranquilidad al máximo. He tenido ofertas otro momento, me he quedado porque lo he sentido, porque he querido. Lo repetiría 1000 veces más. No me arrepiento de ninguna decisión que he tomado acá. Al contrario, orgulloso y feliz. El club hay que respetarlo. Respetar al equipo, primero. Respetar a la institución, respetar sus normas. Y que el club siga creciendo. Y que siga levantando títulos.
Se marcha uno de los jugadores más queridos por la afición del Atlético de Madrid. Ponemos el valor de este futbolista en números, Andrea Peláez.
Bueno, son 9 temporadas de Diego Godín con el Atlético de Madrid, 387 partidos como rojiblanco. Es el uruguayo que más veces ha vestido la camiseta del Atleti y con ella ha marcado 27 goles, aunque es probable que de esos 27 la afición rojiblanca se acuerde especialmente del marcado en el Camp Nou ante el Barça en mayo del año 2014, que sirvió para darle al Atlético de Madrid su último título de liga. Se marcha el faraón con un palmarés que reúne ese campeonato doméstico, una Copa del Rey, 2 Europa League, 3 Supercopas de Europa, 1 Supercopa de España y el orgullo de haber llegado a 2 finales de Champions. Pero no hay que olvidar, por supuesto, el logro más importante de Godín, llevarse para siempre el cariño y el respeto de toda una afición.
Se espera gran despedida el domingo en el Metropolitano ante el Sevilla. Y ahora las cosas del Real Madrid. Atención, porque Zidane empieza, Miguel Ángel Díaz, a decirle a sus jugadores lo que piensa de ellos para el futuro.
Ha comenzado la ronda de entrevistas de Zidane con varios jugadores para hablar de su futuro. Los primeros en saber que no entran en los planes del francés han sido Marcos Llorente, Ceballos y Bale. Son casos diferentes porque mientras que el club no le gustaría desprenderse de los 2 españoles al considerarle buenas opciones de futuro, con el galés se va a intentar terminar la vinculación con el club. La intención del Real Madrid es buscar una cesión o una venta con opción de recompra con Llorente y Ceballos, mientras que se va a intentar traspasar a Bale. Por otra parte, anoche contamos en el partidazo que pese a haber sido suplente en los 3 últimos partidos, Zidane cuenta con Marco Asensio. En las últimas semanas se han interesado por el mallorquín clubes como la Juventus o como el Inter, pero Asensio se le considera jugador de futuro.
Esto es el futuro, el presente es el partido contra la Real en San Sebastián. Melchor Ruiz, ¿cómo marchan Ramos y Benzema?
Sí, que van a empezar a preparar esta tarde a partir de las 5 los hombres de Zinedine Zidane, un encuentro en el que en principio el único de los 3 lesionados que podría tener opciones de reaparecer sería el francés Karim Benzema. Recordemos que Karim se recupera de una lesión del bíceps femoral de la pierna izquierda y que le ha hecho perderse los últimos encuentros y que espera poder empezar a trabajar ya con el grupo. Sergio Ramos, con una lesión en el sóleo, tendrá que esperar algo más y su vuelta en principio sería ante el Betis en la última jornada de Liga, mientras que Odriozola, como ya contamos, se le acabó la temporada con esa fractura de la clavícula.
A esta hora, Iker Casillas, ayer a las puertas de la clínica de Oporto, dando las gracias por los ánimos recibidos, cuando llegó a casa por la noche, se grabó este mensaje.
Hola, muy buenas a todos. Gracias. Gracias y mil veces gracias. Gracias por la preocupación, gracias por los mensajes. He estado al tanto de todo. Y solo deciros que un fuerte abrazo, que estoy súper emocionado por todas las muestras de cariño que me habéis dado. Y bueno, ahora recuperarse es lo que toca, pero que está todo bien y en calma. Un abrazo grande.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un paso por Valencia, que el jueves se la juega contra el Arsenal en las semis de la Europa League. ¿Cómo está el Valencia, Hugo Ballester?
Está bien, Corrochano, esta tarde nueva sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Estábamos pendientes de Rodrigo Moreno, que recuerda se retiró antes de tiempo en Huesca por un golpe en el tobillo, pero que no tendrá problemas, según hemos podido saber en COPE, para jugar el próximo jueves. Además, Marcelino recupera a Francisco Quelén, que se perdió el partido en el Emirates por sanción, y solo con Dobia y Cheryshev serán baja por lesión.
Fue noticia de COPE Sevilla, una discusión fuerte entre José María del Nido, expresidente del Sevilla, y Monche, director deportivo del Sevilla. Víctor Fernández, cuéntanos.
Se sigue hablando hoy en Sevilla del incidente que protagonizaron el otro día, la noche del domingo, del Nido y Monchi. Hoy, por cierto, ha visitado la caseta de COPE Sevilla en la feria y Monchi no ha tenido ningún problema para explicar lo ocurrido. Ha apagado el fuego. Su respuesta, cargada de educación.
Una pregunta que tengo que responder. Evidentemente no es un hecho del que me pueda sentir orgulloso, ni mucho menos. Es un error que cometimos. Cuando dos discuten es porque los dos quieren. Si uno no quiere, no discute. Y bueno, yo creo que es mejor pasar página. Yo con José María solo puedo tener palabras de agradecimiento, porque me ha hecho crecer también como profesional.
Tramo final de temporada, es tiempo de despedidas. Por ejemplo, en el Athletic de Bilbao, ¿quién nos sigue en el conjunto bilbaíno? José Ángel Peña.
Markel Susaeta. El club rojiblanco comunicó anoche que abandonará el Athletic el 30 de junio al haber rechazado la oferta de renovación presentada por la dirección deportiva. Al margen de esta escueta explicación, la salida de Susaeta no va a estar exenta de polémica, ya que un sector amplio de la afición entiende que no ha recibido en las formas el trato que un futbolista como él se merece. Hay que recordar que el atacante de Eibar es el quinto jugador con más partidos en la historia del Athletic.
Y el momento de decidir si uno sigue o no sigue. Por ejemplo, en el Leganés, ¿cómo está que continúe Pellegrino en el banquillo, Santi Duque?
La renovación de Pellegrino por el Leganés, Corro, está muy cerca. Las negociaciones, que empezaron hace 3 semanas, están a punto de llegar a buen puerto, por lo que el argentino y su cuerpo técnico, a saber, Carlos Companucci, Xavi Tamariz, Joseba Ituarte y Miguel Herrera, continuarían ligados al Leganés al menos por una temporada más. Aún faltan algunos detalles por cerrar, por lo que todavía mantienen cierta cautela, pero en el club reina el optimismo y buena sintonía por las dos partes, y si no pasa nada extraño, incluso esta misma semana podría anunciarse la continuidad del proyecto de Mauricio Pellegrino al frente del conjunto pepinero.
Y el momento de tomar decisiones de futuro, por ejemplo, en el Real Betis, Andrés Ocaña, ¿has estado con el presidente del Betis?
El Real de la Feria también, donde ha visitado el presidente del Betis junto con la plantilla la Feria de Sevilla. Hay que decir que quiere hacer balance a final de temporada, que van a valorar si sigue o no sigue, que parece que no, pero que desde luego lo que quiere Angelaro es no echarle toda la culpa de lo que está pasando al entrenador.
Bueno, yo entiendo al final que cuando el equipo no gana, pues la persona o la cabeza visible de cuando no se gana sea el entrenador, pero hay que mantener la cabeza fría. No tiene mucho sentido de buscar culpable en un momento determinado. Por eso digo, se termina la temporada, se analiza, vemos los pros y los contras y a partir de ahí se decide.
Y hoy se ha visto por primera vez Adrián Lez al Rayo Vallecano después de conocer que se va a segunda división.
Tras certificarse su descenso el pasado sábado, volvían los de Gémez a los entrenamientos, ambiente de trabajo y profesionalidad, buscando dar la cara en estos 2 partidos que le restan de temporada. El inmediato, el de este domingo frente al Valladolid. Ha sido baja Alejandro Gálvez, que ha seguido la sesión desde el banquillo y se perderá lo que resta de temporada por una rotura en el bíceps femoral. Paco Gémez, muy pensativo, no sabemos si pensando en su renovación. Sobre ello, esto nos comentaba Deportes COPE su representante, Daniel Muñoz.
Pues mira, yo soy su agente y en este momento Paco tiene contrato con el Rayo Vallecano y la intención es de continuar en el Rayo Vallecano el año que viene formando un proyecto de ascenso, evidentemente. Tiene ganas de sobra, le sobran fuerzas y la ilusión necesaria como para volver al Rayo a Primera División otra vez.
Y el apunte de Segunda División, Javier Jurado, porque ayer se jugó el último partido de la jornada.
Cádiz y Málaga cerraron la jornada 37 con empate a 1. El Cádiz es quinto, séptimo el Málaga a 1 punto del playoff y Osasuna está ante su primer fin de semana en que puede volver al Primera. Los rojillos descansan porque jugarían contra el Reus, sumarán 77 puntos. Si el sábado pierde el Mallorca en Tarragona y el domingo cae el Albacete en Majadahonda, sin jugar, Osasuna sería equipo de la Liga Santander.
Y ahora noticia de Berti que les cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. Sí, porque ha llegado el VAR y lo ha revolucionado todo, como Berti y la gestión de los seguros. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias del deporte español.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El mejor tenis del mundo está en España, el mejor tenis está en Madrid. Ángel García, has estado con Rafael Nadal, ¿cómo está?
Bien, está bien, Corro, como ya contamos ayer, ha entrenado por espacio de 1 hora y media aproximadamente. Es verdad que el saque sigue sin funcionar, se le ha visto enfadado en algún momento porque no le entraban esos saques, pero también es verdad que por supuesto va a jugar mañana ante Félix Auger Aliassim, el canadiense. Todavía no tenemos horario, aunque yo creo que será a las 4 de la tarde. Y escucha, porque vemos un Nadal preocupado porque no le están saliendo bien las cosas, pero optimista de cara al futuro.
Sé todo lo que me ha ocurrido estos últimos 18 meses, que no os lo voy a explicar ahora, hay cosas que sabéis, otras que no. Sensación general a nivel de energía, de más confianza en mi cuerpo y de más confianza en mi juego. La siento mucho mejor ahora que hace dos semanas antes de empezar Monte Carlo. Lo que necesito es llegar a Roland Garros sano y jugando bien a tenis. Si eso ocurre, soy consciente que mis opciones van a estar ahí. Si eso no ocurre, pues mis opciones no van a estar ahí.
Mañana es Rafael Nadal, hoy vaya día. Ferrer, Federer y acaba de jugar Djokovic, Alberto Araúz.
Sí, es el gran atractivo del día, Corro. Ver el partido de David Ferrer, que se mide a Roberto Bautista en el que podría ser el último partido de su carrera. Duelo que va a empezar aquí en la pista Manolo Santana a partir de las 4 de la tarde. Además, como tú decías, dos de los tres grandes debutan hoy. Djokovic ya lo ha hecho y lo ha hecho con victoria ante el norteamericano Taylor Fritz en dos sets. Y Roger Federer se medirá a Richard Gasquet a partir de las 8 de la tarde.
Balonmano, Luis Malvar de Rosca. Hoy hemos sabido la suerte del Barcelona en la final a 4 de Colonia.
Y será esas semifinales en el Lanxess Arena. Fútbol Club Barcelona, Bardar, ya hay horario, 6 de la tarde. Vesprem Pielche, 3:15. Un Barcelona que en los dos partidos de la fase de grupos ha vencido al Bardar, 26-30 y 34-26. El Fútbol Club Barcelona buscará su décimo título de la Champions, una Final Four histórica con cuatro entrenadores españoles en los cuatro equipos que la disputan.
Esto es el 1-2 de junio en Colonia, como en los últimos años. Ciclismo, Kike Iglesias, siempre noticias del ciclismo. ¿Qué equipos han sido invitados a la Vuelta Ciclista a España?
Los mismos del año pasado, son los equipos que van a arrancar la Vuelta a España el 24 de agosto en Torrevieja, Alicante, como los pisos del 1-2-3. Tres equipos españoles, Caja Rural, BH Burgos y Euskadi Murias, además del decano del ciclismo francés, que es el equipo Cofidis, que tiene también un montón de españoles, como los hermanos Herrada.
Venga, vamos al baloncesto. Parra Center, estamos en los playoffs. Milwaukee, en el Milwaukee de Pau Gasol y Nico Mirotic, está una victoria de la final del Este. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Milwaukee volvieron a vencer anoche en Boston, ponen el 3-1 en la serie y tienen el próximo partido en casa para cerrar la eliminatoria. El griego Giannis Antetokounmpo demostró una vez más por qué es el máximo favorito para ganar el MVP de la temporada y terminó con 39 puntos y 16 rebotes. Nico Mirotic volvió a ser titular y acabó con 9 puntos y 6 capturas bajo los tableros. En el otro encuentro de la noche, en el duelo al que todos se refieren como la final anticipada, los Rockets, con Harden en plan estelar, ganaron de nuevo los Warriors y empataron a 2 la eliminatoria.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial de deporte nacional e internacional. Enseguida estamos con lo más cercano, en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano.
Gracias, José Luis.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes el espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida, en el 106.3 a partir de las 3:30. Por ejemplo, más de Godín, como anoche en el tertulión del partidazo, hablando, bueno, es casi un todos contra Antonio Ruiz.
La actitud del club, que es bastante lamentable con él. Él va a salir como lo que es, un señor, va a poner punto final porque cumple su contrato y nadie le ha ofrecido renovar en las condiciones
mínimas.
Pero Antonio,
cuando decís lamentable, la actitud del club con el jugador, bueno, pues es lamentable.
Un jugador, pregunto, que lleva 9 años, que es el gran capitán, que es una reserva viva de los espíritus, de los valores de este equipo durante los últimos años, que ha sido uno de los estiletes.
No,
y
pero sí, eso ya lo sé, pero digo, que es lamentable
que el club no tenga la voluntad de intentar ampliar su contrato para que siga 1 o 2 años más.
Bueno, y el club, no, es lamentable,
el club, o sea, no puede tener la libertad de, claro, pensar que, claro, no quiere contar con
Godín. Por eso mi opinión es que es lamentable.
No. Puede ser una opinión deportiva, Antonio.
No, mi opinión. Antonio Ruiz cree que es lamentable que el Atlético de Madrid no quiera seguir con Godín.
No, eso, pero mí, eso no sería lamentable.
Es que no es lamentable.
Sería una decisión equivocada, una según tu juicio, pero claro, lamentable pero no puede ser.
Permíteme que yo le ponga el adjetivo que yo crea, atendiendo a la situación. Para mí, a mí me parece lamentable que el Atlético de Madrid no tenga el detalle de querer seguir con Godín.
Pero que no es un detalle eso. Eso es una cuestión de decisión, bueno, no es, o sea, un detalle.
Pues el que toma la decisión es el señor Cholo Simeone. Entonces, lamentable entonces será Cholo Simeone.
Bueno, no, pero yo entiendo, Antoñito, porque jugadores de la estirpe de Godín, creo que deberían tener un poquito más de sensibilidad.
Si el Inter valora deportivamente y cree que Godín es muy útil en el alto rendimiento de una liga como la italiana, no hacen un
lazo
de calidad.
Entonces, yo entiendo que Diego Simeone se equivoca al tomar esta decisión, ¿no?
lo de Simeone y el club.
¿Crees que si Simeone quisiera que siguiera Godín, claro, no seguiría Godín?
Seguiría Godín, claro,
pues
sí,
eso, ya está, pues ya está.
Pero no se va por dinero, porque si a Godín, si le hubieran ofrecido un año con lo que gana un poquito más, o dos años, se habría quedado en el Atlético de Madrid.
Se pueden imaginar que después de esta conversación, Antonio salió convencido y ahora van a escuchar otro Antonio Ruiz a partir de ahora. Bueno, la encuesta que hacemos en Deportes Cope, en Twitter, Andrea, es sobre eso, sobre Diego Godín, ¿no?
Sí, es el nombre del día y preguntamos a nuestros oyentes a través de Twitter si hace bien el Atlético de Madrid dejando marchar a Diego Godín. Lo tienen claro, ¿eh? Un 61% con casi 2.500 votos dicen que no, que el Atlético de Madrid no hace bien dejando marchar a Diego Godín. Un 39% cree que sí hace bien.
Reto Pedrito, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, otra vez.
Bueno, vamos a ver. Habiendo un acontecimiento como hay en Madrid, el tenis,
sí,
has dicho que vamos a buscar a alguien del tenis, ¿verdad?
Esta semana toca tenis, porque es el acontecimiento más importante que se está celebrando en Madrid esta semana. Y dijimos ayer que tienen que encontrar los oyentes uno de los 16 cabezas de serie del cuadro masculino de este torneo de Madrid, de este año. Y ayer dijimos que, para ir eliminando a algunos, ese jugador nunca fue número uno.
Ha habido 16 cabezas de serie.
16 cabezas de serie masculinos en este torneo.
En este torneo. Y sí, el que estamos buscando nunca ha sido número uno del ATP en el mundo.
Eso de ayer. Y ahora, para eliminar a más todavía, nunca ha jugado una final de Grand Slam.
Nunca ha jugado una final de Grand Slam. O sea, que es bueno, pero...
Pero no es muy
no
bueno.
No es un top, vale.
Exactamente.
Perfecto, pues mañana otra pista más que... te han citado, me ha dicho Evia, 8:15, ¿vale?
Sí, sí, ya he escuchado.
En
sí,
finales
sí,
de Liga de Campeones. Barça-Liverpool, sí, en Anfield. Sí. Gran partido. Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Venga, al 106.3.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes hoy desde la sede de la Conferencia Episcopal en la calle Añastro, en Madrid. He dicho antes Añastro 3. No. Es Añastro 1. Tenemos ya por aquí algunos amigos que nos están acompañando en el programa, pero hay sillas libres. O sea que si alguien quiere ver cómo hacemos la tarde en directo, está invitado. Calle Añastro 1. Podemos tener la idea, la falsa imagen, la falsa foto de que después de lo sucedido en la última semana en Venezuela, todo ha vuelto a estar como estuvo. Hemos visto una reunión en las últimas horas del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y de Sergi Lavrov, que es el ministro de Asuntos Exteriores. Ha sido un diálogo de sordos, cada uno ha dicho una cosa. Mike Pompeo, Estados Unidos, quiere que Maduro se vaya. Sergi Lavrov, Rusia, quiere que Maduro se quede. Bueno, esa foto puede darnos la impresión de que no ha pasado nada. También Maduro ha convocado, en los últimos días ha habido una serie de reuniones para abrir un proceso participativo. ¿Tendrá el tío cara? O sea, tiene a todos los venezolanos muertos de hambre, reprimidos, sin libertades elementales, y convoca un proceso participativo para ver cómo mejorar Venezuela. Ah, la respuesta es muy sencilla. La forma de mejorar Venezuela es que tú te vayas, Nicolás. Márchate, Nicolás. Bien, estas fotos pueden darnos la impresión de que todo se ha quedado como estaba, ¿no? Maduro en su sitio, con sus falsos procesos participativos y la lucha, digamos, fuera del país entre Rusia y Estados Unidos en tablas, ¿no? Estados Unidos sin haber conseguido hacer prosperar su plan para echar a Maduro, y Rusia que sigue apoyando para tocarle las narices a Estados Unidos y para tener cierta proyección geoestratégica sobre la zona del Caribe. Ya digo que esta foto da una impresión falsa. ¿Por qué? Porque se ha fallado esta vez. No ha salido adelante el plan para quitar a Maduro de en medio y para realizar una transición que contaba aparentemente con el apoyo de algunos líderes chavistas. Pero el que esta vez no haya sido no significa que no vaya a ser las próximas veces. Es muy difícil continuar con la lucha que tiene que continuar Guaidó, porque estar en la calle cuando te están reprimiendo, cuando te están asesinando, cuando te están matando, es muy complicado. Pero es necesario. Y ya digo que la foto no es la misma. ¿Por qué? Porque se ha abierto el caminito. El caminito es que está claro que con Maduro las cosas no pueden seguir y que hay líderes dentro del chavismo que lo reconocen. Esta vez no ha salido, seguramente porque algunos
líderes del chavismo han hecho de agentes dobles. Ya le han hecho creer a Estados Unidos que estaban de acuerdo con el plan y cuando ha llegado, sobre todo Vladimir Padrino, cuando ha llegado el momento, se han puesto del lado de Maduro. Pero el caminito está abierto y seguramente, no ahora, dentro de unos meses, habrá quizá más líderes del chavismo que entiendan que para evitar un derramamiento de sangre, como la situación es insostenible, hay que quitar a Maduro de en medio. Hay un dato muy importante. Algunos líderes eclesiales han contado en los últimos días, en las últimas horas, que gente del chavismo, gente que estaba muy arriba, les habían pedido ayuda, digamos, para encontrar refugio cuando se acabara todo. Es decir, si los líderes del chavismo están pidiéndole a la Iglesia refugio, refugio en sagrado, es que es cuestión de tiempo. Sobre todo, ya se conoce cuál es el camino. No nos dejemos llevar por imágenes falsas y derrotistas sobre lo que pasa en Venezuela. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Dineros.
Muy buenas tardes, Fernando. Fíjate, hoy hemos conocido las playas españolas que van a llevar alguna de las famosas banderas azules. Hay que decir que van a ser 28 banderas azules menos que en el año pasado. Sobre todo en Andalucía ha perdido banderas por culpa del incumplimiento de la ley de costas. Pero aún así, está muy bien. Pues sí, parece ser que...
Sí, las playas.
Ya, sí, sí, está muy bien, está muy bien, pero parece que no cumplen estrictamente la nueva ley de costas y por eso esa pérdida. No pasa nada, seguimos liderando. Somos el país con más banderas azules en nuestras playas, así que de eso nos podemos sentir orgullosos. Y a cuenta de esta noticia, queríamos hablar con los oyentes de esa primera vez que viste el mar. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar Fernando, buenas tardes a todos.
Esta es una pregunta, buenas tardes, Rosa, muy de castellanos. De
sí,
gente
es
de
muy
interior,
de castellanos.
Claro, tú pregúntale castellanos, a un malagueño,
claro.
A un gaditano, a un valenciano o a un, a un barcelonés, a un gallego, claro, también. ¿Cuándo fue la primera vez que vio el mar? Pues nada más.
Nació
que...
casi en el mar.
Exacto.
Ya, vio claro, la luz, esa suerte.
Vieron tienen. Las primeras luces y ya vieron el sol rielando sobre
bueno,
el
pues
mar.
Entonces a esos le podemos preguntar cuándo llevaron a alguien del interior, ellos, ¿no? Como anfitriones a ver el mar, que también es una experiencia, disfrutar de cómo los otros ven por primera vez el mar, ¿no?
¿Cómo
te
sois
creas?
Esta gente del
somos,
interior?
Somos de verdad. Bueno, también somos muy de tierra, ¿no? Decíamos el otro día, Rosa. Exactamente. Además te digo una cosa, que para todo hay una primera vez y en el caso del mar, si te pasa ya de mayorcita como a mí, pues como que impresiona.
Yo no, tardé, será verdad que yo, fue de mayorcita.
Yo tardé yo tiempo, en, no tal solamente también, no. En ir al mar, sino en meterme en el agua. ¿Será que
pero eso
de
ya
que
es
me
por
pudiera,
miedosa.
Exactamente, eso de que me pudiera comer un tiburón tampoco ayudaba.
Pero de mayorcita, ¿qué quiere decir, Rosa?
Pues es, a lo mejor, yo qué sé, 8 o 9 años.
Uy, yo era mayor. Mucho mayor, no voy a decirlo, pero más, bastante años. Más. Sí. Bueno, o sea, pues que fíjate no, hasta qué punto he sido de interior, ¿eh?
Yo tenía, creo que, pocos meses.
Pero eso no cuenta, porque eso no
por
lo
el paseo marítimo sí,
no,
de Málaga.
Eso sí, no sí. Lo recuerdas, aunque tú...
Sí se recuerda, de eso se recuerda siempre, lo del mar se debe recordar siempre.
Pues
mira, yo tengo
de
vida, uno de los primeros recuerdos de mi vida eso. Es los hombros de mi padre paseando por el paseo marítimo
¿ves?
De Málaga.
Eso ya me vale, mira qué bonito.
No tenía meses, ¿eh? O sea, no tenía meses.
Bueno, porque dos años, pongamos.
No me acuerdo.
Dos, tres.
Pero es verdad que cada uno siente cosas
pero
distintas.
Pero el mar está en mis recuerdos.
Claro, y eso hace que cada uno vea el mar a su manera. Que es lo que
queremos
que nos contáis hoy. Pues mira, Sonia dice que hay cosas que nunca olvidas. Esta es una de ellas. Ella tenía 11 años y fue con los compañeros de clase a la playa de Deva, en el País Vasco. Dice que es una playa que cuesta que te cubra y lo recuerda con mucho entusiasmo porque lo pasaron genial saltando aquellas olas. También unos 8 años tenía este otro oyente, hasta entonces me imaginaba el mar como una gran piscina con un motor funcionando constantemente por el que salía sal. Fíjate tú qué cosas.
Un motor por el que salía sal.
Sí,
qué curioso.
La imaginación infantil es lo que tiene.
Y también supongo que ese motor hacía el ruido de las olas, porque sin una piscina dime cómo.
A y ver, también le ponía yodo al agua.
Posible.
El motor, sí. Y peces,
a ver,
medusas.
La primera vez fue hace 10 años, tengo 42, nunca me ha llamado la atención, pero se respiraba una tranquilidad con la brisa dándote en la cara... Que igual este año me animo y vuelvo. Esta también es de secano como nosotros.
Sí, ya lo veo, ¿eh? Mucho interés no tiene, ¿eh?
Claro, como Fernando dicen, como canta Serrat, nací en el Mediterráneo. Lo que sí recuerdo son esas tardes de playa en mi preadolescencia donde no existía el tiempo. Esas cosas tampoco se olvidan, claro, el olor del salitre, el recuerdo del sonido, ¿no?
Bueno, pues de esos
recuerdos. Las mañanas
recuerdos,
y las tardes, ¿eh? Porque la mañana es muy diferente a la tarde.
Hombre, el atardecer en el mar es maravilloso, ¿eh?
Sí. Hay gente de playa de mañana y gente de tarde, yo creo, ¿no?
Sí, sí, somos
como dos mundos diferentes.
De todas horas.
Bueno, de eso hablamos contigo, si quieres, ojalá que sí, ¿no? De tus recuerdos, de esa primera vez que viste el mar o llevaste a alguien a ver el mar por primera vez, ¿no? ¿Qué cara se le quedó? ¿Qué sensaciones tienes todavía de aquel momento? Nos lo cuentas en Twitter, en @latardecope, si lo prefieres también en facebook.com/latardecope, y notas de voz que nos puedes mandar a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. En el Reino Unido están a tope con el Royal Baby, así lo cuenta nuestra compañera corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, y es que el octavo bisnieto de la reina Isabel II nació, como bien sabes, ayer casi en secreto, pese a todos los británicos están volcados con el primer hijo del príncipe Harry y de Meghan Markle. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, pues aquí inundados de fotos de Harry sonriente, de ese príncipe Enrique. Ya le habéis visto, ha dejado de ser el juerguista rebelde y ha pasado a ser el yerno adorable que todas las británicas quisieran tener.
Oye, pero el secretismo de todas formas sigue envolviendo el nacimiento de este bisnieto de la reina Isabel, el octavo bisnieto, como decimos, aunque la gente esté entusiasmada, porque siempre, pues cuando llega un niño, ¿verdad?, y sobre todo a la familia real, pues todos los británicos se vuelcan, pero es que hay sobre todo mucho secreto, por no saber, no se sabe siquiera si realmente Meghan Markle al final dio a luz en una clínica o en casa.
Efectivamente, porque un periódico británico, uno de los tabloides, salía esta mañana con la exclusiva: tenemos los datos, ha dado a luz en el hospital, de escondidas, vamos, de madrugada, en secreto, y después se la han llevado, pero tampoco está confirmado. En fin, en cualquier caso, habría sido seguramente, si todo esto es cierto, en el mismo hospital donde dio a luz Sarah Ferguson, a sus dos hijas. Pero, como bien dices, no sabemos nada. Se espera que vaya hoy la reina, la bisabuela, a conocer al bebé, porque está allí en Windsor, en el castillo. De hecho, la hemos visto en un acto público, por cierto, junto a su marido, que no aparecía en un acto así desde 2017.
Y recibiendo, me imagino, recibiendo la enhorabuena, ¿no?, de todo el mundo.
De todo el mundo. Ella, ya sabéis, es hierática, sonriente, no ha hecho ningún comentario, pero es el día de fiesta en el Reino Unido. Desde luego, la que más tiene que estar celebrándolo es Theresa May y seguramente Corbyn, que por una vez, una sola vez, no son los protagonistas de las portadas y de los telediarios.
Ha conseguido desviar la atención del tema del Brexit. Oye, ¿y se sabe algo de cuál va a ser el nombre del bebé?
Nada, seguimos con las apuestas. ¿Te acuerdas, Pilar, que ayer hablábamos de Arthur, James, Alexander? Bueno, pues James baja puntos porque algunos se han ocupado en recordar que era uno de los supuestos amantes de Diana. Y vaya, no sería elegante que Harry le pusiera a su hijo en nombre de su, según decían, supuesto padre. ¿Te acuerdas aquella historia rara? O sea, James lo vamos descartando. Pero crece Spencer, que es un nombre de chico, ¿os acordáis del actor Spencer Tracy? Pero también es el apellido de Diana, de la familia de Diana. Entonces, bueno, pues nos podemos divertir todo lo que quieras, porque no hay nada.
Pero de momento todos son apuestas.
Sí, ojalá, y así lo esperamos, se conozca al niño y su nombre mañana. Porque el jueves, Enrique, el príncipe Enrique, se marcha de viaje. Así que todos esperan que la gran aparición pública sea mañana. Pero bueno,
¿hay muchas críticas o no hay críticas con respecto a cómo se ha desarrollado todo el tema del parto, el secretismo, el que no se sepa nada, que nadie sepa el nombre?
No, ¿sabes qué? Se quejan los veteranos royal correspondents, o sea, los que se dedican solo a Casa Real.
O sea, los periodistas especializados.
Sí, eso es, los especializados, porque dicen que ellos siempre tenían la información antes y que esto no puede ser. Pero la gente está encantada porque la primera noticia se dio en Instagram con un anuncio: It's a boy, es un chico. Y después,
¿cómo han cambiado los tiempos, Paloma?
Claro, salió el propio padre a decirlo. Han cambiado los tiempos, pero mira, otros analistas dicen que lejos de romper tradiciones, están volviendo a cómo se hacía. Es decir, la noticia la da el padre y sale en persona a contarlo. Y la madre da luz en casa, como hizo la reina Isabel con sus 4 hijos. O sea, tenemos también en esto dos corrientes. Hay quien dice que Meghan, con su sola personalidad, está recuperando la tradición, pero con un rostro joven, agradable. Desde luego, Pilar, te lo digo. Ya puede esmerarse Enrique, Guillermo, ¿sí? Porque Enrique hoy sería el hijo que todos quisieran adoptar en este país.
Paloma García Ovejero, gracias. Manténnos informados, ¿eh?
No lo dudes. Un abrazo.
Adiós. Los últimos capítulos de Juego de Tronos, de esta octava y última temporada, están dando mucho que hablar. Si el tercer episodio se comentó en las redes sociales principalmente porque era muy oscuro y había gente que decía que no había visto nada del episodio, resulta que en el de ayer, bueno, pues también se incendiaron las redes sociales por un fallo que normalmente no suele ocurrir en grandes producciones tan perfectas como esta. Y es que en una de las escenas del capítulo de ayer se coló un vaso de café de Starbucks que se ve perfectamente allí plantado encima de una mesa con dos de los personajes principales de esta serie que es Juego de Tronos. Como decimos, es un fallo realmente poco frecuente, sobre todo en este tipo de producciones en que todo está cuidado hasta lo más mínimo, ¿no? Hasta el milímetro. ¿A qué se pudo deber este fallo? Lo cierto es que por un momento todos pensamos que cuando saltó la noticia era un fake, ¿no? Era una noticia falsa, no podíamos dar crédito. Hasta que la propia productora HBO, tuvo que pedir disculpas. Es verdad que lo hizo con bastante humor, ¿eh? Porque puso un tuit que decía: noticias desde Invernalia. El café que apareció en el episodio fue un error. Daenerys había pedido un té. Estrella Villar lleva el club de fans de los extras de la serie, que grabaron además en localizaciones de Castellón. Hola, Estrella, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Tú lo viste?
Yo la primera vez que lo vi, no lo vi. La verdad que me pasó
desapercibido. ¿Te pasó desapercibido?
Total. Sí.
¿Y?
Y fue cuando entras ya en las redes sociales y tal, pues cuando te encuentras los memes y las historias que dices, anda, ¿esto es cierto? Nada, que lo volví a ver el capítulo y efectivamente allí estaba el vaso, sí, sí.
Y allí estaba, o sea que realmente tú volviste a ver el capítulo y comprobaste que el vaso de café de Starbucks estaba allí encima de la mesa.
Sí, 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 sí. Que no, lo que pasa es que me parece, lo que tú comentas, es que muy raro que pasen estas cosas. De hecho, como nosotros rodamos y vimos toda la parafernalia que llevan allí dentro, todo al dedillo, súper milimetrados, y de hecho nosotros tuvimos algún momento de aquella chica que lleva las gafas, que se las esconda, por favor. O sea, estaba tan medido que me parece tan extraño de que se les cuele un vaso así.
Me parece rarísimo porque, bueno, tú que además, mira, tú has participado en un rodaje, sabes, por tanto, sí, que tienen mucho cuidado con todo. Es que se ve mucho. Es decir, una vez que paras esa escena y esa imagen en concreto, es que es muy raro, ¿verdad?, que se le pasara una cosa así.
Sí, son cosas que pasan, somos humanos, supongo que... Que bueno, hay muchos ojos mirando y es difícil que se cuele algo así. Yo la verdad es que no lo entiendo mucho, pero bueno, puede pasar.
Te noto así.
No es la primera vez.
Te noto como pensando que a lo mejor no ha sido casualidad.
Es que no lo sé. Yo Juego de Tronos, a mí a veces me sorprenden y no sé. Yo no lo tengo muy claro la cosa, la verdad. Puede que esté ahí por algo, no lo sé.
Puede que esté allí por algo. Hombre, no creo que tenga nada que ver con la trama, ¿eh?
O que no tenga nada que ver, exacto. Es que no lo sé. Es que había un punto que Juego de Tronos ya no sabes por dónde cogerlo.
Porque tu experiencia, como dices, tú participaste como extra.
Sí.
¿En qué momento?
En la temporada 6.
Sí.
Participamos cuando rodaron en Peñíscola, un grupo, ajá, de gente bastante grande, la verdad. Y sí que también hubo momentos, porque lo hemos comentado en el grupo que tenemos de WhatsApp y tal, que sí, en nuestra escena justamente sí que se coló algún pinganillo, alguien fumando y tal, sí que nos dimos cuenta, pero claro, es que era muchísima gente allí, o sea, tenían que tener un control muy grande de la situación.
¿Cuántos extras erais? ¿Qué estabais rodando?
Ay, pues ahora mismo
vamos a intentar no hacer spoilers, ya sé que es la temporada 6, pero hija, que parece que últimamente no se puede contar nada de ninguna temporada, de ninguna serie, porque enseguida se te echa todo el mundo encima.
Hombre, éramos muchísimo, yo creo que unos 200 extras o casi 200, por ahí estaríamos, porque uh-huh, era el mercado de Mirin, ¿no?
Sí.
Y entonces necesitaba mucha gente, sí, sí.
Y hacíais de mercaderes y hacíais de todo, ¿no?
Sí, ya te digo que no empezaron a rodar hasta que alguien... ¿Perdona?
¿De qué hacías tú, Estrella, en tu figuración de que eras? De esclava.
De esclava, sí, había esclavos, había gente del pueblo, habían soldados, y sí, estuvo muy bien.
Bueno, pero sí que cuidan todo al detalle, ¿no?
Lo cuidan todo, porque ya te digo que había una chica que, claro, llevaba gafas y se las escondía cada vez que tocaba rodar. Hubo un momento que no las tenía bien escondidas. Entonces, alguien dijo, aquella chica, por favor, las gafas, que se las esconda bien. O sea, por eso te digo que digo... Lo miran tanto que me parece extraño que el vaso que se vea tan claramente que está ahí encima.
Se ve súper claro. Es verdad que en la primera pasada a lo mejor pues no te das cuenta, pero cuando vuelves a verlo, vamos, ahí está efectivamente
ahí
ese
está.
Vaso. Que digo yo
lo
que
único
para
que también me da un poco de rabia el hecho de Jolín, que nos toca hablar de Juego de Tronos, ¿no? Y ahora por culpa de un fallito así, como que las redes se encienden y
bueno,
entonces,
ya sabes.
Oh, Dios mío. Y pero bueno... No sé, son cosas del trabajo, ¿no? Que tienen que hacer.
¿Qué pasa? Son cosas que pasan. Menuda campaña de publicidad, ¿eh? Para estar,
sí.
Ha sido. Va, la marinera. Bueno, Estrella,
vaya,
pues nada,
vaya.
Que a este paso, la semana que viene te volvemos a llamar por alguna
Uy,
otra cosa
vaya.
Parecida, ¿eh?
Para
porque esto
queráis,
es uno parar.
Lo que queráis.
Estrella Vilar, muchas gracias. Buenas tardes.
A vosotros, venga. Hasta luego.
Oye, y que seguimos preocupados por la epidemia de sarampión. No es la primera vez que hablamos del tema en este programa. En Estados Unidos hay muchísimos casos, pero también en Europa los niveles a los que ha llegado la enfermedad son preocupantes. Fíjate que en estos primeros meses del año hay 34.000 personas que han contraído ya la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud ha instado a las autoridades sanitarias a que aseguren, en la medida que sea posible, la vacunación. Y Alemania es, por cierto, uno de los países más afectados por el sarampión y se ha puesto las pilas, ha decidido que hay que cortar por lo sano y pretende multar, con multas además creo que bastante importantes, a los padres que no vacunen a sus hijos. Rosalía Sánchez es nuestra corresponsal en Berlín. Hola, Rosalía, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
O sea, que tenéis muchos casos en Alemania, creo que es el país de Europa con más casos este año.
Sí, el año pasado ya dio un importante repunte y este año en lo que llevamos de año, o sea, desde el 1 de enero se han notificado 170 casos de sarampión que han dado lugar a otros 300 aproximadamente por contagio. Estos son datos del Instituto Robert Koch, que es el que lleva la estadística y la contabilidad de la información. Así que el ministro de Sanidad, Jens Spahn, pues ha dicho que bueno, que ya todas las llamadas a la sensatez y a la cordura no dan el resultado que debían, así que por ley ya está en marcha el proyecto de ley. Va a entrar en vigor el 1 de marzo de 2020 y las medidas principales son que no se podrá escolarizar, digamos, ni en guarderías, ni en centros de educación infantil, ni en preescolar, a niños que no tengan la vacuna. A partir de los 6 años, la escolarización es obligatoria en Alemania, con lo cual serán hospitalizados, pero los padres deberán pagar por niño no vacunado una multa de 2.500 euros. También hay medidas adicionales. Se va a poder obligar por ley a vacunarse a todos los empleados de los hospitales, sean empleados médicos o no, a empleados de centros educativos también, es decir, que se amplía la vacuna. Una media de 600.000 vacunas obligatorias calcula el gobierno alemán que habrá al año.
Multa de 2.500 euros, ¿eh? Si
no
está vacunado
ninguna broma.
En el efectivamente cuando tenga que ir al colegio. No es ninguna broma, se lo han tomado muy en serio.
Pues...
¿A qué se debe este repunte? Precisamente a que se había relajado mucho el tema de la vacunación. ¿Por qué?
Bueno, pues es que hay movimientos ciudadanos de padres que alegan pues desde el peligro que puede tener para los niños más pequeños, porque hay inflamaciones en el cerebro como consecuencia de esta vacuna.
Sí, por los antivacunas, que ya sabemos
efectivamente
qué argumentos utilizan,
¿no?
Sí, pero ¿qué ha sido por esto? ¿Por no vacunar? ¿Por la tendencia a no vacunar?
En realidad...
Porque quizás nos hemos relajado un poco con esta enfermedad pensando que ya estaba erradicada.
Sí, el ministro lo llama la progresión de la fatiga de la vacuna, textualmente. Y en cifras, te digo, el 93% de los niños que entran al cole en Alemania llevan la vacuna del sarampión. Pero es que la Organización Mundial de la Salud considera que hasta que no están vacunados el 95% no se puede hablar de la erradicación total de una enfermedad. Como estamos viendo, además, sigue habiendo brotes en varios estados federados. Así que esa es la situación que da lugar a la nueva ley.
Bueno, pues que se lo han tomado muy en serio, efectivamente. Por lo tanto, habrá que vacunarse, porque además es que las cifras efectivamente de casos de sarampión y sobre todo de contagio, porque es una enfermedad súper contagiosa, son cada vez más elevados en Alemania y en el resto de Europa. Rosalía, gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes. Rosa Rosado. Dime, la gente ha visto el mar, ¿cómo lo ha visto? La primera vez que lo vio, ¿qué pensó?
Claro, sí ha visto
nos
el mar.
Nos están llegando mensajes.
Y nos están contando también cuáles son sus playas favoritas, que eso también nos gusta saberlo. Pero fíjate, Javier nos dice que era muy pequeño, que no recuerda esa primera vez que vio el mar, aunque su madre...
Le pasa como a mí,
Claro,
como a mí.
Pero su madre siempre le cuenta que fue en
Cádiz... Un parto acuático, el suyo, seguro.
Pues conforme llegó, se cayó. Dice, yo vi el mar, salí corriendo hacia el agua y, por supuesto, cuando llegué, me caí. Esto fue en Cádiz, nos cuenta Javier. A ver, también nos hablan de Cabo de Gata en Almería. Era una playa chulísima de agua transparente y aquello parecía el Caribe. Fíjate, qué gusto. Mi primer recuerdo de la playa fue en Valencia con mis primos que viven allí. Recuerdo que me metí con ellos y salí sin el bañador. Allí dentro se quedó.
Ah, muy bien.
Se lo llevaron los
¿Había,
tiburones.
¿Había oleaje o qué? Hombre, los tiburones, ¿cómo se lo van a llevar los tiburones en una playa de Valencia?
Pues no, pero no, es verdad que el
bañador...
Sería
un caso excepcional, ¿no?
Bueno, depende de cómo esté el oleaje, ¿eh?
Te veo... Tú eres un poco miedosa, ¿no? Para un poco, el tema de los peces.
Pero no soy la única. Sí. Dicen por aquí, recuerdo la primera vez que vi el mar, solo me acuerdo que no quería meterme porque había tiburones. Claro, es lo que nos han enseñado de pequeñas con las películas.
Te habrán enseñado las películas, no en tu casa.
No, en mi casa, Fernando. No.
¿Qué te ha dicho que había tiburones en el mar?
En las pelis, en la tele. Los,
¿Cuánto daño ha hecho la película Tiburón?
Desde luego, y los documentales estos de los animales tan enormes que hay bajo el agua. Bueno, también nos dicen por aquí, desde niña, como siempre fui alérgica al sol, no podía disfrutarla mucho, íbamos pobre, de noche pobre. Y me bañaba con mi padre y mis hermanos, hoy en
bueno,
día
es
sigo
que eso es muy bonito, perdona,
prefiriendo bebé. Bañarme de noche que de
es
día.
Es que el baño nocturno, con la luna rielando y tal, es una cosa muy bonita.
Sí, si no te da miedo es maravilloso. Pero... Y un mensaje más.
Pero ¿qué va a salir del fondo del mar?
Por si acaso.
Un calamar gigante.
Imagínate de noche
que te
calla,
va a sacar su tentáculo y te va a rodear, Rosy, te va a llevar hasta las profundidades.
Oye, pues a lo mejor, Fernando. Oye, un mensaje más.
¿Tú has pensado alguna vez eso?
No,
te
no,
metes
no
en el agua y un calamar gigante y te lleva.
¿Ves? Ni en mis peores sueños. Vamos a escuchar a este oyente.
La primera vez que vi yo el mar fue en Blanes. Me fui con mi abuelita Isabel después de un viaje de 27 horas. Y cuando vi aquello tan inmenso, me quedé sorprendidísimo. Nunca se me olvidará.
Qué bonito. ¿Ves? Es un recuerdo imborrable. Pues déjanos tus mensajes y notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.